Que satura, que no satura. Espero que estemos saliendo bien porque ahora lo tenemos en comunicación a Martín Ayerbe. Buenos días, Martín, ¿me escuchás bien? Luis Petit te saluda en FM Ártica. Estamos con el amigo Martín. ¿Cómo te va? No te escuchamos, pero sabemos que estás. A ver, háblame ahí.
Sí, estoy.
Ahí te escucho.
Ahora sí.
Tanto tiempo, Martín, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, escuchame, estuve en Ushuaia, estuve en Río Grande y en Tolhuin y no me pude encontrar con vos la última vez.
Sí, te fallé porque el día 10 me subí a un avión y tuve que viajar a Buenos Aires, nos cruzamos. ¿Vos llegaste el 10?
Sí, porque yo cumplí un compromiso con vos, porque vos la última nota que me hiciste me dijiste: acá no viene ningún candidato a presidente de la nación porque a nadie le importa Tierra del Fuego, porque no mueve la aguja en las elecciones. Y yo te dije, yo sí voy ahí.
Y yo te fallé. Y hay oyentes que me lo están reclamando, como Jorge Ferreira, y me dice, hablaste con un hombre que habló tan bien, tan lindo, y no lo entrevistaste más. Y yo te tengo agendado como Martín Ayerbe de Fepotra. Mirá cuánto hace que te conozco y que te vengo siguiendo.
Bueno, eso es cuando nosotros armamos el proyecto de creación de una corporación multimodal de transporte, ELMA 21, para impulsar la refundación de una logística que permite el dominio del territorio nacional, ¿no? Entonces, para nosotros, dado que Tierra del Fuego es el centro de la patria, equidistante de la Quiaca, del Polo Sur y del arco de Antillas Australes, de Islas Sandwich, si nosotros tomáramos un compás y abriéramos la pata desde la isla, apoyando la punta y el lápiz en la Quiaca y trazáramos un arco, tocaríamos la Quiaca, tocaríamos la Sandwich, tocaríamos la Antártida, el Polo Sur. Entonces, Tierra del Fuego en esto tiene una misión profética para la Argentina de este siglo, que significa crear la mayor base aeronaval y el mayor sistema de control y supervisión del patrullaje marítimo, aéreo y terrestre, para lo cual necesitamos radares argentinos y no radares ingleses.
¿Y
buques
somos
argentinos y no buques ingleses?
Tenemos
aviones argentinos y no aviones ingleses.
Una posición bicontinental
que hay que cuidarla y preservarla, porque si no, en el futuro, en el 2041, cuando vence el Tratado Antártico, que significa la prohibición de la explotación de los minerales y de los recursos naturales de la Antártica, incluso el propio agua, porque la mayor reserva del mundo de agua potable disponible es la Antártida.
Y no sabemos si
es superior a cualquier acuífero y a cualquier cuenca.
Y no sabemos si es solo agua.
Bueno, entonces en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es preservar, dado que el Tratado Antártico a nosotros no nos favorece. El Tratado Antártico es contrario al signo soberano argentino, de lo que es la magna causa, como decía Juan Perón en su tiempo. La magna causa, la Antártida. Y como lo supo hacer el general Leal y Pujato.
Poco se habla del general Leal y de Pujato.
Hombres que, cuando en la década de 50 en Bolivia se encuentra con Perón, dice: mire, general, tenemos que ir a hacer una expedición y montar la mayor base austral en el continente antártico. Y nos animamos inclusive a hacer una expedición al polo. Y Perón le dijo: vaya y haga, hombre. Incluso no tenía mucho apoyo de la Armada ni del Ejército, que le parecía una misión romántica, ¿no? De un loco. Y sin embargo, justamente antes de partir, en 1950, reúne a sus hombres y les dice: llegaremos a la Antártida, cantaremos el himno, nos abrazaremos, y si es necesario morir, moriremos, pero lo haremos. Y lo hicieron.
Lo hicieron, por Dios.
Y lo hicieron.
Por Dios.
Sabiendo que podían no volver. Entonces, esta condición es la condición que marca la sustancia constituyente del ser nacional argentino, que es el coraje. Porque el coraje es el signo de nuestro ser, de nuestra sustancia. Nuestra irreverencia, como dice el maestro Alberto Buela, el más grande filósofo que tenemos con vida los argentinos, en la irreverencia está la forma natural de nuestra expresión fenomenológica. Hay una sustancia y hay una forma fenomenológica de expresión. Bueno, esa es esa irreverencia del argentino. Bajo un signo de paz que es aquí, Naides es más que Naides. Naides es más que Naides. Y hay una cierta irreverencia frente al poder constituido. Por eso vos fíjate que los mayores liderazgos argentinos no tienen absolutamente nada que ver con el régimen democrático. Tienen que ver con la legitimidad por aclamación. Las montoneras federales, nuestros caudillos, Quiroga, Rosas, Estanislao López, Artigas. El propio Irigoyen, antes de ganar las elecciones, Irigoyen ya había ganado por aclamación. El propio Perón, el 17 de octubre. Entonces ese es el modo argentino de existir y el modo de reconocimiento del pueblo con su liderazgo. Por eso nosotros, comprendiendo esto, necesitamos por aclamación ir a cortarle la corriente eléctrica y la alimentación de internet al radar que están montado en Tolwyn, la estancia El Relincho, por parte de Inglaterra.
Ahora, Martín, vos conocés que tenemos una ley que nosotros llamamos la ley Gaucho Rivero, una ley que se gestó, me acuerdo del amigo López, ¿no?, que tanto trabajó el finado para...
¿Cómo? Tony López.
Efectivamente, Tony López, que tanto trabajó. Ya nos abandonó Tony, pero me acuerdo cómo trabajó duramente Tony, ¿no?
Bueno, eso es la ley para la prohibición de amarre de buques ingleses. Entonces, por un lado está la legislación que los patriotas han alcanzado, pero lo que falta son las decisiones ejecutivas en la conducción, en el mando. Porque cuando hay anomia en la conducción, por ejemplo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, ha abdicado a su responsabilidad. Abdicó. Está ahí de manera, no sé si, o simbólica o cuál es su idea, pero no ejerce.
Grita.
Y le entregaron al primer ministro Massa, al Prime Minister Massa, la conducción de gobierno. Que también, en vez de estar en la Isla Mayor de Tierra del Fuego, como nosotros haríamos en el rol de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, es lo que nosotros haríamos, ¿no?, conducir los destinos de la patria desde la Isla Mayor, desde el centro de la Argentina. No, Massa lo hace desde el Fondo Monetario Internacional. Desde allí conduce, hace declaraciones, anuncios. Como si eso le importara a los argentinos. Dice, no, porque son señales de confianza. ¿A quién carajo le importa en la Argentina? Más bien todo lo contrario, son señales. Lo que Massa dice que son señales de confianza, para los argentinos son señales de desconfianza. Que la conducción esté dentro de las oficinas del Fondo Monetario no es para darnos confianza a los argentinos, más bien es para desconfiar.
Ahora, permitime preguntarte esto. La ley Gaucho Rivero está vigente, pero no la cumplimos porque los buques que vienen de explorar y explotar nuestros recursos en las Malvinas traen dólares. Entonces, si no los abastecemos nosotros, van a Chile o van a Uruguay. Entonces, no respetamos la propia ley. Por un lado, ¿no?, el incumplimiento de la ley Gaucho Rivero. Por el otro lado, el gobierno nacional y provincial. Provincial, te digo, el profe Melella, el hombre que hace negocio con los chinos y no nos permite conocer qué firmó con los chinos. ¿Cuál es esa carta de intención con China? ¿Cuál es la naturaleza de esa inversión china en el puerto de Río Grande? Y te das cuenta que nadie abre la boca, ni en la provincia, ni en la capital. Contame vos cuál es tu mirada sobre esto.
Bueno, este es el loteo geoestratégico que los políticos profesionales de todos los signos realizan con la patria argentina. Entonces, estos creen que juegan a los contrapesos de la geopolítica. Lo creen. Ahora, saber no saben nada. Porque creen que dándole un pedazo a la China, van contrapesando con otro pedazo para los ingleses. Los franceses de la Total chupando el gas y el crudo en el Golfo de San Sebastián, al igual que los norteamericanos y los ingleses en el Golfo de San Jorge, tanto en Tierra del Fuego como en Chubut y Santa Cruz, porque esta es la política general en el Atlántico Sur. Al tiempo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, José Kicillof, impulsan que los ingleses tengan un asiento marítimo fijo en la cuenca norte petrolera de la plataforma continental argentina, frente a la, en la provincia de Buenos Aires, frente a Mar del Plata.
¡Qué bárbaro!
Entonces, ¿qué hace eso? Le da posición fija a los ingleses con extracción de crudo, con amarres de buques ingleses. Entonces, ¿para qué sirve la ley Gaucho Rivero? Si en la cuenca norte le están entregando a través de YPF, que ha abandonado la prospección, ha abandonado la perforación, ha abandonado la conducción estratégica de la actividad, y se lo han entregado a los ingleses de la Shell y de la British Petroleum, a los yanquis de la Chevron, y le han entregado la conducción de la producción, de la extracción, de la prospección, del perforado de petróleo, se lo han entregado a nuestros enemigos anglo-estadounidenses. Y YPF funciona como una escribanía del Estado, donde se legaliza la entrega del petróleo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Claro, se le entrega la actividad, y lo mismo va a ocurrir en la Cuenca Norte, donde se le entrega a la Shell la perforación y la extracción del crudo. ¿Y con qué barco se va a transportar eso? Con buques ingleses. Si la Argentina no tiene flota mercante, e YPF tampoco tiene la flota que supo tener en su tiempo. Se observa la contradicción, pero... lo mismo pasa en Puerto Punta Loyola, en Santa Cruz, una provincia gobernada por la familia Macri hace muchas décadas, como todos ustedes lo saben. Entonces, en Puerto Loyola, en Punta Loyola, está el muelle de yacimientos carboníferos fiscales, junto con el muelle de inflamables, porque ese muelle es un muelle creado por yacimientos carboníferos fiscales. Pero... a lo cual luego se agregó la actividad de YPF con el muelle de inflamables para combustibles y petróleo. ¿Qué ocurre en Punta Loyola? Bueno, se abandona el muelle, se lo abandona para que el muelle se degrade, o sea, no se lo pinta, no se le hace el mantenimiento, porque ese muelle está sometido a niebla marina. Entonces, hay que realizar las obras que corresponden de mantenimiento para que el muelle no se pudra, y no se arruine, y no se pierda. Bueno, se abandona la actividad de yacimientos carboníferos fiscales, ¿eh? Se sabotea desde la propia empresa, desde los propios presidentes y los interventores que nombran desde Buenos Aires, nombran un interventor, por ejemplo, Aníbal Fernández. Nombran a Aníbal Fernández porque Aníbal Fernández de carbón es un tipo entendido. lo mandan a yacimientos carboníferos fiscales. ¿Pero dónde lo atiende? Lo atiende desde las oficinas de Cabildo 50, que es donde se encuentra la Dirección General de Fabricaciones Militares, y allí dentro están las oficinas de yacimientos carboníferos fiscales. Ahora, a la mina no fue nunca. Al puerto menos, ha sufrido de cagarse. ¿Cómo va a ir ahí? Tiene cosas más importantes que hacer. Entonces, este es el nivel de la conducción, es una payasada. Es el nivel de degradación, de decadencia nacional en el cual nosotros nos encontramos. Cuando hay verdaderamente argentinos probos y capaces para ocupar esos lugares de conducción y que aman la producción, porque a la producción hay que quererla. Los que laburamos en la industria metalmecánica, los que estamos en la metalúrgica, si no amamos lo que hacemos, si no tenemos cierto amor por la tarea, nadie la va a querer hacer. ¿O vos te pensás que a alguien le gusta quemarse con la chispa de la máquina de soldar, con la moladora, llegar con olor a grasa y a gasoil a casa, tener las uñas negras del laburo, poder volarse un dedo, perder una falange? Nosotros trabajamos con herramientas de corte, trabajamos con gases industriales, con sopletes.
En altura.
Nuestra integridad física está en peligro cotidianamente, es parte de nuestra vida el riesgo. Somos como si fuéramos corredores de automovilismo, ¿viste?
Ahora, déjame que te diga algo. Hablaste de Punta Loyola y hablaste de los intereses de Macri. ¿Fue un furcio o te referías a Kirchner y toda esta sesión por parte del gobierno de Santa Cruz?
Lo tienen que explicar, porque ellos me explican de que vino Macri y en 4 años arruinó la Argentina. Pero resulta que desde la provincia de Santa Cruz donde en el muelle de Punta Loyola lo que se realiza es, en el muelle inflamable se le da amarre a los buques ingleses. Ese muelle está en manos de Urnequian, que es el que inventó a Milei. Pues fíjate cómo la grieta con la cual dividen al pueblo por abajo, arriba se sientan todos en la misma mesa.
Claro, pero de Milei no está muy claro, porque si bien estaba con Urnequian, Urnequian también estuvo con Kirchner y también
Menem. Bueno, entonces no es que... Entonces eso de que se pelean y demás, eso es para la tribuna, eso es para la gilada. Eso es circo, porque la realidad es que Urnequian tiene la concesión que se la renovó este mismo año. Claro. Yo tuve una discusión con los propios trabajadores de yacimientos carboníferos Río Turbio. Tenemos que ver, porque acá el gobierno provincial algo nos da, ¿viste? Entonces tenemos que mantener buena relación. Digo, muchachos, van a volver a entregar la concesión. Vence la concesión del puerto de Punta Loyola. Venció en diciembre, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre del 2022 venció la concesión del puerto de Loyola. Y el gobierno provincial de Alicia Kirchner le renovó, sin nada a cambio, le renovó la concesión de puerto de inflamable a Urnequian. Y Urnequian, mediante Compañía General de Combustible, le da amarre a los buques ingleses, le da combustible, le da agua potable y víveres a los kelpers. Entonces, no es solamente el amarre de buques ingleses tal cual la ley Gaucho Rivero reza para... No, acá directamente se mantiene un puente de abastecimiento marítimo, viejo. Logística inglesa en el corazón de la Patagonia Argentina.
Ahora, Martín, déjame que te pregunte, ¿no? Porque en esta provincia gobernada por el matrimonio Kirchner durante muchos años, también ha hecho buenos negocios con esta empresa del oro.
50% del oro y 85% de la plata que se exporta de la Argentina sale de Santa Cruz.
Barry.
Fomicruz es otra fachada estatal de negocios privados, bien al estilo keynesiano, es una fachada estatal de negocios privados. Entonces la empresa del Estado, Fomicruz, lo que hace no es realizar la explotación por sí misma, con trabajadores alineados en Fomicruz, y obtener el oro, la plata y los metales preciosos. No, lo que hace es firmarle los contratos de concesión a las multinacionales. Y las multinacionales, viste que a veces se llevan un barro, unas tierras que tiene oro, pero no declaran. No, ya saltó la ficha este año porque, unos muchachos, a los cuales les mando un gran abrazo, unos muchachos emboscaron una de las camionetas donde salían los lingotes, porque no es que exportan solamente unos barros, así como se dice. No. Sacan el oro, lo refinan acá, funden acá, y sacan desde la planta productiva, sacan los lingotes en camión, lo cargan en avión y se lo llevan a Londres. Porque el oro argentino, que se entrega desde la provincia de Santa Cruz, y la plata argentina, va a apalancar el sistema financiero internacional con sede en la City de Londres. Y unos muchachos, amigos de lo ajeno, emboscaron el camión y se hicieron de los lingotes.
No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos misteriosos. Acordate cuando apareció...
La ficha, ¿viste? Cuando esto pasó, cuando estos muchachos, que son gente de avería, que realizaron este hecho, saltó la ficha de que se están llevando los lingotes de oro de la Argentina.
Pero no hubo difusión, como cuando encontraron el barquito. ¿Te acordás ese barco sin tripulación cargado con lingotes?
Bueno, entonces va saltando la ficha de cuando los políticos profesionales de oficialismo y oposición manifiestan que no hay capacidades argentinas para realizar estas labores, porque la inversión y porque la tecnología, es todo chamuyo. Escúchame, ¿cómo va a venir a uno de estos abogados unitarios, este conchetaje que no sabe hacer la O con un vaso, explicarnos a nosotros, trabajadores industriales, qué cosas somos capaces de producir en el país o no? Entonces hay que cambiar la conducción, hay que barrer todo esto, porque verdaderamente utilizan las cartulinas universitarias como cartabón de impunidad para vetar y cancelar a aquellos argentinos que sí producen, que sí trabajan y que crean valor agregado y riqueza nacional. Ellos no crean nada, ellos viven de los demás. Entonces, lo que hay que cambiar es la conducción política, porque esto no tiene otro tipo de resolución. No hay una medida de salvaguarda, inspectores, hacer costos, todas esas cosas que se dicen, son todas en vano, no tienen ningún peso. Acá vos ejercés la actividad a través del régimen del modelo argentino para el proyecto nacional, que son las leyes 20.705 y 20.558 de corporaciones y sociedades del Estado, que es el plexo jurídico de la década del 70 del último gobierno de Perón, que es el que permite organizar a las empresas del Estado a través de corporaciones y darles el factor de escala suficiente para que tengan una retroalimentación, una sinergia interior en la actividad, en donde vos imaginate, bajo la ley 12.709 de 1941 de General Savio, que rezaba que quedaba prohibida la exportación de minerales en bruto, y le daba misión a la Dirección General de Fabricaciones Militares para realizar la explotación minera. Entonces imagínate que nosotros tenemos la Dirección de Fabricaciones Militares realizando la explotación minera y refinando metales preciosos, semipreciosos y críticos, ¿no? Estaño, cobre, oro, plata, paladio, ¿no? Y todo lo requerido para la electrónica, como es el litio, el cadmio, el coltán, etcétera.
Bueno, pero imagínate que Martín,
luego de eso se lo damos a INVAP y ARSAT para la producción de una electrónica nacional de base. ¿Eso qué nos daría? Que Tierra del Fuego, bajo el régimen de la 19640 y junto a las plantas industriales que ya están montadas, en vez de traer desde el extranjero los componentes electrónicos, pudiera traerlos de la propia Argentina.
Un detalle que quiero sumar a tu exposición tiene que ver con la legislación argentina, que por sacar de los puertos patagónicos este material como el hierro, que también lo exportamos en bruto, creo que el hierro se lo llevan los chinos, ¿no?
Sí, desde Ipazán, en Sierra Grande de Río Negro.
Ahí. Y le hacemos una reducción, o sea que no solo se lo llevan prácticamente gratis, pues se lo venden a ellos mismos, ¿no? Que al exportarlo por puertos patagónicos se los libera de impuestos nacionales.
Bueno, es todo el régimen de entrega en general. Ahora, nosotros también tenemos que destrabar nuestra propia mente, nuestro propio pensamiento, lo tenemos que destrabar de aquello que el régimen nos permite. Porque el régimen permite pensar de una manera. Ahora, hay otras maneras que no permite pensar. Entonces, ¿el régimen qué es lo que permite? Y que los argentinos discutamos de que las regalías son muy bajas. No, ¿cómo puede ser? Se llevan el oro, la plata, los metales, se llevan las riquezas nacionales por un 5% de regalías a declaración jurada. Y después salta otro argentino indignado y dice, pero peor todavía, porque ese 5% ni siquiera lo pagan, porque después tienen fomentos a las exportaciones y tienen excepciones impositivas, al final no pagan nada. Y ahí los argentinos se revuelcan en la indignación. Bueno, eso es lo que el sistema permite, lo que el régimen permite, que es el régimen de la partidocracia demoliberal, que tiene una ideología que tiene dos vertientes. Una es la democracia. Cosa que jamás en la vida a los argentinos les ha interesado. Esto es un invento del alfonsinismo muy reciente. En los tiempos de Irigoyen, en los tiempos de Perón, en los tiempos de Rosa, no era una discusión. Lo que existía era el pueblo realizando la historia o el pueblo privado de realizarla. Toda esta estupidez de la democracia se come, se educa, no anda nada, ni educa, ni se come, ni nada. Entonces, y lo otro es los derechos humanos, que se ha constituido como una ideología. Entonces, claro, vos imagínate, vos criticás a los paladines de los derechos humanos y te acusan de procesista, golpista, asesino, torturador. Bueno, eso es lo que han creado estos personajes. El kirchnerismo, que es continuidad del alfonsinismo y del menemismo, ¿no? Es el menemismo con derechos humanos. O sea, la fusión de Alfonsín y Menem da este régimen, la cámpora da, te da eso. Cuando cruzas esto, te da esa cría. Entonces, ¿qué sucede? No se permite pensar. Hay cosas que sí se permiten y hay cosas que no se permiten. Entonces, la ley Savio, que plantea no plantea regalías, plantea: se prohíbe la exportación de minerales en bruto. Punto. Solo se podrán comercializar productos terminados o semielaborados, como ser tochos, palanquillas, barras, perfiles, chapas. Entonces, ¿eso qué significa? Que de la extracción mineral inmediatamente reducís en los hornos. Entonces, con hierro, con carbón y con piedra caliza, hacemos arrabio en los altos hornos. Y después de los altos hornos, en los hornos de oxígeno o eléctricos, reducimos, bajamos el nivel de carbón y producimos aceros. Y después, con las aleaciones de níquel, cromo, molibdeno, manganeso, aceros especiales, que son los que nosotros necesitamos en la industria. Y si yo quiero obtener un acero argentino, no puedo, porque como las fábricas militares de acero, Altos Hornos Acre y Somisa, se entregaron en la década del 90 al extranjero, nos quedamos sin las fábricas militares de acero. Entonces los aceros especiales son todos importados. Entonces cualquier producto industrial que necesite un acero especial, un cromo níquel molibdeno, un acero inoxidable, no hay provisión nacional. ¿Por qué? Porque como se entregaron las fábricas militares, que tenían como misión abastecer a la industria argentina de todos los aceros necesarios para su proceso de industrialización, hoy entregaron, desde la década del 90, hace 30 años, entregaron los altos hornos de Zapla, Somisa, al grupo Techín. Entonces los argentinos nos convertimos en importadores de aceros especiales. Bueno, revertir este régimen significa justamente volver a la ley 12.709 de General Savio, y a partir de allí impulsar una producción minera ligada a la producción de metales base, que se convierten en el insumo industrial no solamente de la metalmecánica en el caso del acero o las fundiciones, sino también de las industrias eléctricas y electrónicas en el caso del cobre, del estaño, del oro, de la plata y de otros metales críticos como las tierras raras. Por lo cual esas tierras raras, que son los lantánidos y actínidos de la tabla periódica de los elementos, son las que permiten fabricar los componentes estratégicos para la industria aeroespacial, de las telecomunicaciones, satélites, radares, etcétera.
Estamos hablando con Martín ayer. Martín, háblame del litio.
Bueno, el litio es uno de los minerales necesarios en este momento para la producción electrónica, en el caso de lo que son acumuladores, baterías. Bueno, es de baja complejidad para lo que la Argentina puede realizar. Nosotros necesitamos, bajo este régimen que estoy explicitando, que la Dirección General de Fabricaciones Militares sea la que realice la actividad por sí misma. No que se lotee la Argentina al extranjero para ver quién viene a explotar el país. Porque esta concepción política es una concepción de la Argentina de alquiler. Se viene, se alquila la Argentina. Se vende pedazos de la Argentina y se vive de eso. No se puede pensar así. Porque ya no es un problema de las regalías, es un problema de tener dominio o no tener dominio soberano sobre la actividad. Es mucho más que el tema de las regalías. Porque no va a venir un tonto a plantear que, bueno, aumentemos las regalías y vivimos de rentas. No, la Argentina no puede concebir vivir de regalías o de rentas. No puede. Porque mata su ser. Porque la marcha del argentino es la marcha creativa del argentino por el mundo. Nosotros nos destacamos en el mundo no por rascarnos el higo. Nosotros nos destacamos en el mundo por ser esforzados. Y el esfuerzo crea virtud. Y la virtud termina desarrollando el talento. Entonces los argentinos que conquistan el mundo son todos muy esforzados y muy trabajadores. Lionel Messi, ¿verdad? Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Jorge Luis Borges. Bueno, todos esos son argentinos universales. Y esos argentinos han trabajado, y mucho han trabajado. Y el fruto de su trabajo es el prestigio que han adquirido. Porque nadie lo quería a Borges porque la linda cara que tenía.
Y el general Savio está en el olvido. No está en nuestra memoria. Háblame. Vos sos un tipo joven, muchos oyentes me preguntan, ¿quién es Martín? ¿De dónde sale Martín? ¿47 años tenés? ¿Cuántos años tenés?
Sí, soy generación 76.
Ay, Dios, ¿puedo decirte pendejo?
Ya, pero ya pasé los 40, estoy en el debe de la vida. como dice el tango, tengo la cara que me merezco.
¿Cómo, evidentemente, bueno, la gente, los oyentes son inteligentes y saben que no podés estar en los medios nacionales por los temas que tocás y por la forma en que lo haces? ¿Cómo pudiste llevar adelante esta campaña como candidato, precandidato a la presidencia dentro de este espacio que liderás?
Bueno, con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio, pero también con un enorme amor y con el apoyo de todos los argentinos que nos reciben en cada pueblo, en cada comarca, en cada provincia, en cada paraje. Hay fortines criollos nuestros en todo el territorio nacional. Estamos consolidados en las 23 provincias y tenemos una buena cantidad de gauchos y de fortineras. Porque quiero destacar que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, tanto Norma Graciela Casco como Rosalía Janco, bueno, son nuestras fortineras, son las mujeres que nos adoptan como hijos de la patria y que nos cuidan como si fuéramos sus hijos de su propio vientre.
¿Te emociona saber de ese apoyo incondicional del pueblo? Porque después tenemos que hablar de que vos luchás contra un aparato que pone muchísima plata para que vos no estés.
No hay mayor privilegio para nosotros que cuando estamos en ruta, las familias argentinas mandan a los chicos a dormir en la casa de los abuelos o de los tíos para tenernos reservados una piecita con una cama nosotros. Eso es muchísimo más, es infinitamente más que cuando también tenemos la gracia de que algún sindicato, de que alguna cámara empresaria que disponga de los recursos nos permite descansar en un hotel, que también lo agradecemos muchísimo, como siempre le estoy agradecido a los muchachos de Luz y Fuerza en Lincoln, como le estoy agradecido a la Asociación Pequeña y Mediana Empresa que conduce Mario Galici en Santa Fe, al Sindicato de la Carne de los hermanos Roa, dos cuadros jóvenes de los Matarifes, buena gente, buenos cristianos que también en Santa Fe nos reciben, la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, y también Asociación Trabajadores del Estado, en Rosario, en Santa Cruz. Bueno, los gremios, los sindicatos también colaboran, ayudan y ponen de sí, pero quiero resaltar que no hay mayor honor para nosotros que cuando el pueblo humilde abre las puertas de su hogar y nos recibe, porque las cosas grandes en la Argentina siempre se hicieron así. Entonces, lo que nos falta es amplificar el factor de escala. Vos me decías recién, bueno, quizás por los temas que uno toca no aparecen los grandes medios nacionales. Claro, no falta el tonto que me dice, bueno, Martín, pero no hables así de Urnequén porque si no, no te van a invitar a la televisión nunca. Boludo, ya me conocen y ya no me invitan. No es que si me porto bien me van a invitar. No, esto ya es así. Entonces, medio que uno no puede escapar de su propio destino, ¿no? Serás lo que deba ser o no serás nada. Entonces nosotros elegimos ser, no tratar de aparentar para tratar de figurar. Nuestra preocupación es por ser auténticos, por vivir en una vida auténtica y no caer en las tres fatalidades, en las tres fatalidades, entre las tres causas que a uno lo vuelven un pelmazo, que es la avidez de novedades, el estar al tanto de la última pavada, la última novedad, la última estupidez, que el último chisme, el hablar por hablar, esos que hablan y no dicen nada, terminaste de hablar con ellos y no sabes de qué se habló, perdiste registro, y el lenguaje ambiguo, la forma de hablar ambigua, el que no se define. Bueno, esas tres son, no lo digo yo, esto lo explicaba el gran maestro del existencialismo, Martin Heidegger, que no es el padre del existencialismo, es el probablemente más destacado. El padre es un cristiano duro y áspero, que es Soren Kierkegaard. que es el que verdaderamente planteó el tema, de decir, acá necesitamos una filosofía existencial que nos permita tener una guía, una brújula, para poder llevar la existencia adelante. No puede ser una ciencia hermética de iniciado, tiene que ser.
¿Y cómo viviste la tierra del fuego en este último viaje? ¿Qué te pasó cuando viniste ahora en campaña?
Bueno, muy bien. Estuvimos tanto en Río Grande como en Ushuaia y en Tolhuin. Ahí grabamos un video en la estancia El Relincho denunciando la instalación de un radar que, bueno, gracias a Dios reventó en las redes y se empezó a viralizar y bueno, creo que ya cada vez una porción más numerosa y mayoritaria del pueblo argentino está al tanto de esto. Eso es muy importante, eso es muy importante. Por eso también es importante estar de cuerpo presente, porque la gente lo percibe más, ¿viste? Quizás a la distancia, no sé qué pasa, que no se siente así, pero cuando estamos de cuerpo presente en los hechos y en las cosas, es como que la comunicación tiene mayor potencia. Entonces, esto es lo más importante que ocurrió. Porque en realidad estábamos en el medio de la campaña electoral, ¿no? Yo me fui de Tierra del Fuego el 13, el día de la votación. Me levantan a las 8 de la mañana, estábamos en el barrio Dos Banderas, en la montaña, donde vive Norma Casco, que es una trabajadora de salud, de maestranza. Y a las 8 de la mañana del domingo nos despiertan diciéndonos que no había boletas nuestras en las urnas. Así que salimos rajando a la escuela, y bueno, es verdad, no había boletas en ninguna urna. Así que los que votaron pudieron votar por las boletas que nosotros repartimos en mano los días anteriores. Y sin embargo, creo que en Tierra del Fuego tenemos contabilizado un solo voto.
No había boletas, ustedes las repartieron, sabés de los votos, pero no se contabilizaron.
Y mira, con todos los que estuve reunido y que me despedí abrazándome y con promesas de volver a reunirnos, con los que nos emocionamos y lloramos hasta las lágrimas, me imagino que si todo eso pasó antes del día de votación, el día de votación habrán votado por la lista nuestra. Si son militantes nuestros.
Y mira, me está escribiendo Alejandra, me dice, Norma fue compañera mía de trabajo, un mujerón. Tenés gente que me pregunta, Martín, ¿vos querés agregar algo? Acá tengo otro Martín acá. ¿Querés preguntarle algo?
Me encanta escucharlo, me quedé pensando lo que dijo de la Antártida, de lo que va a pasar en próximos años, de cómo regalamos el país cada día, cuántas cosas tenemos y no la aprovechamos.
Y no había boleta de Martín.
Claro, y tenés gente como Martín, que me gusta escucharlo, que se ve que tiene los pies en la tierra y que no se le da la posibilidad. O no lo dejan. El aparato gigante que nos envuelve no deja llegar a la gente que tiene las raíces de Argentina, que hizo grande al país en un momento, ¿no?
Bueno, este viaje es un poco así, Martíncho. Esto es la lucha real. Esto no es simulación, esto no es proselitismo. Esto es la lucha real, la guerra de liberación de los argentinos. Que lo estemos haciendo, conversando amablemente por la radio, no quiere decir que no estemos en guerra. Entonces, este camino requiere del compromiso de un juramento, porque acá no hay que crear una organización política en este sentido, que trate de reproducir los regímenes democráticos. Todo eso no tiene ninguna importancia. Acá lo importante es hacerse un juramento. Un juramento, que puede ser un juramento nuevo en la patria, o puede ser algún juramento ancestral de la patria. Compañeros, juremos no dejar las armas hasta ver nuestra patria liberada, o morir con ellas como hombre de coraje.
Yo creo que mucha gente...
hace 200 años atrás y sigue vigente. No hay nada nuevo que lo pueda reemplazar. No existe ninguna novedad que lo pueda reemplazar. Es la causa de los argentinos por su liberación.
Mucha gente todavía no ha podido apreciar, por ejemplo, la presencia de astilleros, reflotar lo que en alguna vez fue astilleros y fabricaciones navales, recuperar la marina mercante. Muchos oyentes nuestros no tienen idea de la mano de obra que generan estos emprendimientos y que necesitan de capitales privados y de recursos humanos preparados, formados, preparados. Y bueno, y tenemos realmente la voluntad y tenemos la posibilidad de reflotar también nuestras escuelas. El tema es que hay que dedicarse, hay que hacerlo, ¿no, Martín?
Sí, por supuesto. Nosotros en ese sentido tenemos una serie de proyectos de ley que son cuatro, que los cuatro atacan en un sentido que es aquel que va a determinar el plano de liberación o dependencia de la Argentina. Porque aquí el plano de la liberación o la dependencia se da en los términos del comercio exterior. La Argentina es un país riquísimo, produce un volumen de alimentos enorme, produce madera, produce minerales, produce petróleo,
todo,
enormemente abundante. La Argentina rebalsa, es rebalsante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dominar ese comercio exterior, porque al dominar las relaciones comerciales determinamos los precios, determinamos calidades, y a través del dominio marítimo determinamos los plazos de entrega. Pero a su vez, quien ejerce la actividad comercial se va aprendiendo cómo las cosas funcionan. Esto es elemental. Yo vengo de escuela fábrica, ¿no? Entonces, nosotros fuimos educados de una manera, con un mandato profético, de que teníamos que ser los conductores de la industria nacional. Porque para eso nos preparaban como un técnico mecánico en máquina herramienta. No para hacer una changuita o tener una experiencia sensorial a ver qué onda. No. Ustedes vienen acá porque ustedes se van a convertir en conductores de la industria argentina. Los vamos a formar como oficiales. Entonces, bueno, eso a vos te prepara y te da un impulso y te hace pensar y ser de una manera. Entonces, nosotros inmediatamente queremos agarrar una montaña de fierro y empezar a fabricar algo y después ver si lo vendemos. Pero así nos hemos chocado y nos hemos golpeado en más de una oportunidad. Porque en realidad lo que hay que dominar primero es el comercio. Después te largas a fabricar. Así funciona. Entonces vos tenés que realizar el comercio. Y cuando vos realizás el comercio, después decís, bueno, pero este producto que yo estoy comerciando, la pintura se la podría hacer yo. A este producto que estoy comerciando, esta parte, esta pieza se la podría agregar yo. Entonces lo que vas haciendo es apoderándote de eso que vos comercias para luego poder fabricarlo. Así es el llamado proceso de sustitución de importaciones. No es que sustituye de un día para el otro lo que es extranjero por algo nacional de un día para el otro. Se va haciendo, se va alcanzando. Nosotros, por ejemplo, astilleros y fábricas navales del Estado, como bien lo menciona Luis, nosotros llegamos a fabricar en astilleros y fábricas navales del Estado el 75% del valor de los grandes motores diésel. FIA, Grande Motore y Trieste, de Italia.
Claro.
Burmester and Wayne, de Dinamarca. Sulzer, de Suiza. Entonces, también podríamos fabricar Pierre Stick de Francia, podríamos fabricar Burmester and Wayne, podríamos fabricar, bueno, lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Los Mitsubishi también. ¿Pasa de Mitsubishi qué hizo? Vos fíjate una cosa que pasó en la crisis del petróleo. Los motores SUS eran de muy bajo consumo, muy alto rendimiento térmico. A diferencia de los motores Fiat, que eran muy baratos en el mantenimiento, eran omnívoros, consumían cualquier combustible berreta, no se rompían nunca, pero consumían mucho. Claro, cuando el petróleo pasó de valer un dólar el barril a valer 4 en un año, el precio del combustible se multiplicó por 4 y multiplicó por 4 el costo de la navegación de ultramar. Y el mayor gasto que se realiza en la navegación es el combustible. No son los sueldos de los marineros, es el combustible. Porque es una actividad de transporte de miles de kilómetros. Entonces, Eso hizo provocó una transformación en la fabricación de motores en función de la lucha, de la carrera por el rendimiento térmico. ¿Cómo termina el cuento? Que los italianos se rinden, empiezan a fabricar Sulzer bajo licencia, echan a todos. Bueno, y los japoneses, ¿qué hicieron? Empezaron a fabricar el Sulzer bajo licencia de Mitsubishi. Tan buenos son los japoneses, porque son esforzados. Entonces, sobre el diseño suizo, los japoneses le metieron y empezaron a hacer algunas mejoras de algunos componentes. Entonces, ¿después qué terminó haciendo? Que la fábrica matriz de Winterthur en Suiza fabricaba cerca de 90 motores por año, y mientras que su licenciante, la Mitsubishi de Japón, vendía 140. Vendía un 50% más que los diseñadores, que lo crearon. Bueno, entonces dice, bueno, pero los creadores son los suizos. Sí, laburo se lo quedaron los japoneses. Entonces, ¿qué hay que hacer en la Argentina? Quedarnos con el laburo que viene de afuera. Hay que apoderarse del laburo. Nosotros alcanzamos el 75% del valor de los grandes motores diésel, de los impulsores de la industria naval. Esto es de una importancia extraordinaria. Esto no es una pavadita, esto no es cualquier cosa. Estas son miles y miles y miles y miles y miles, cientos de miles de horas de trabajo, planificación, quemarse los sesos, pensar, corregir, probar, investigar. Porque así es la vida de un taller. No es una vida así nomás, cualunque. No, no, tiene su encanto también, tiene su atractivo. Hay tipos que no duermen a la noche.
Para buscar el cierre de la nota, te digo, no es pagar dinero para no trabajar.
El gobierno está pagándole a los argentinos para que no trabajen.
Mientras te escucho...
Esos son los planes sociales. Le pagan a la gente para que no la
claro. Viven.
¿Nosotros qué queremos hacer? Muchachos, acá está la pila de fierros. Hay que laburar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alcanzar en 4 años de gobierno cuando Dios nos ponga en ese lugar. Cuando el Altísimo decida que nosotros tenemos que ocupar ese lugar, cuando se provoque el kairos en la Argentina, se abran los cielos y llegue el tiempo de los patriotas, nosotros, no me refiero solamente a... Me refiero, cuando digo el nosotros, a todos los argentinos patriotas, a todos los argentinos de tercera posición, a todos los argentinos que se sienten verdaderamente criollos y que no quieren ser ni calco ni copia del extranjero, que quieren ser argentinos e impregnar el mundo con su perfume. A eso les estoy hablando. Cuando nos toque a nosotros, en ese momento, vamos a crear 600.000 puestos de trabajo en las empresas estratégicas del Estado. Eso va a demandar 1.400.000 puestos de trabajo más en la pequeña y mediana empresa asociada. Y esos 2 millones de trabajos industriales van a generar 3 millones más por consumo en el artesanado, los emprendedores, el comercio, etcétera. Entonces eso va a darnos 5 millones de puestos de trabajo y con eso vamos a declarar la Argentina libre de desocupados. ¿Cuánto cuesta eso? 29.000 millones de dólares, pagando 1.200 dólares por mes. Nosotros vamos a pagar de salario industrial 1.200 dólares por mes. Eso hoy son aproximadamente 800 lucas. Nadie gana esa plata en el país, ni los ingenieros están ganando esa plata. ¿Y cuánto va a ganar un peón que entre a laburar? 600 dólares. Hoy también es hoy ni un oficial cobra 600 dólares, porque han destruido el poder adquisitivo del salario argentino. Entonces hay que recuperar el poder adquisitivo, ¿de qué manera? De la manera de la producción industrial, que es la que genera el valor agregado. Porque estos bestias que están diciendo que hay que bajar el precio de la comida, el precio de los alimentos, no entienden nada. ¿Qué le van a pagar menos al Quintero? ¿Le van a pagar menos al que produce en el campo? Es un absurdo. Lo que hay que hacer es levantar el poder adquisitivo del argentino para que pueda pagar lo que es justo.
Poner más impuestos a la producción para pagarle al que no trabaja.
Qué locura.
Martín, querido, es un placer hablar con vos. Sabés que no va a ser la última vez. Ya estoy acá, vamos a seguir en contacto. Tenés mucho, mucho, mucho para contarnos, mucho para decir. Y ¿cuál es el destino ahora? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, Luis, a vos y a toda la audiencia, quiero anunciarles que para la fecha que cumple años Tolwyn, el 9 de octubre, ¿verdad? Vamos a realizar una movilización muy importante, confluyendo desde Río Grande, desde Ushuaia, hacia todo el WIND para dar señales de que los patriotas estamos dispuestos a todo y que ese radar, si las fuerzas nacionales, si el Poder Ejecutivo Nacional, si el Estado Mayor Conjunto, si las Fuerzas Armadas y los técnicos de CITEFA e INVAP, que son quienes deberían hacerse en este momento presentes en el lugar para desarmar el radar, llevárselo a CITEFA, investigarlo, apoderarse de la tecnología y hacer ingeniería inversa, si no hay esta orden ejecutiva, bueno, vamos a hacer una muy importante movilización. Para esto convoco a todos mis compatriotas, no solamente de Tierra del Fuego, los que se puedan arrimar de Santa Cruz, de Chubut, aquel que pueda también venir de, no importa de dónde venga, pero lo importante es que esté, porque es una causa de todos los argentinos, ¿eh? Y la afirmación en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, donde se encuentra Malvinas ocupada por los ingleses. Entonces tenemos que dar una demostración de fuerza, y esa demostración de fuerza tiene que ir y tiene que terminar con esta situación. Hay que cortarle la luz a los ingleses, cortarle el abastecimiento de corriente eléctrica, cortarle la internet, porque lo están operando a distancia y con energía eléctrica que le da la Dirección Provincial de Energía. Lo que debería corresponder hacer es, el Estado Mayor Conjunto tiene que dar la orden para que las Fuerzas Armadas se hagan presentes en el lugar y, e incauten ese instrumento de guerra enemigo. Si no lo hacen aquellos que son responsables de hacerlo, los argentinos comunes y silvestres, los gauchos matreros, nos haremos presentes para hacer justicia.
¿Qué pasa con el arco político? ¿Qué pasa con Melella? Hay denuncias penales, digo, no solo Melella, también está, hay gente, hay otras personas que están involucradas, funcionarios de gobierno, ¿no? Por el abastecimiento, la provisión de energía eléctrica y no solo eso, ¿no? Y estratégicamente todo lo blindado para la instalación del radar.
Sí, claramente. Esto no se... Ahora quieren vender de que el radar se lo pusieron. No me di cuenta y me lo pusieron. No, esto no fue así. Porque podría haber sido así. Porque de hecho el radar no tiene ingreso por aduana.
Pequeño detalle.
No está registrado en la aduana argentina que haya ingresado el radar.
Claro, ¿y cómo entró?
Pequeño detalle.
Pequeño detalle. Entonces, ¿por dónde entró?
Claro.
Entró por Chile.
Ahora, vos fijate.
Entró por un paso cordillerano. Ahora, bueno, está bien, entró de contrabando, fenómeno. Entonces, claro, es algo que entró de contrabando. Entonces,
por Chile.
No pueden decir. Porque, ¿sabés qué pasa? Hay gente que me dice, Martín, tené cuidado con lo que vas a hacer, porque si vos vas y le cortás la corriente, el radar ese vale un montón de guita, y los ingleses te van a perseguir, te lo van a querer hacer pagar. Le digo, ¿y pero cómo me lo van a cobrar? ¿Qué me van a sacar? ¿El torno, la fresadora, las máquinas de soldar, los tubos de gas? ¿Qué me van a venir a embargar el taller? Tampoco que tengo tanto, no alcanza con que me embarguen el taller, no alcanza para pagar el radar que dice que vale $1,000,000. Y después me dice, no, tené cuidado porque estos son esa propia, te van a perseguir, te van a querer meter en cana, no sé qué. Bueno, pero escúchame, yo pienso una cosa, este radar entró de manera ilegal al país, de contrabando. Entonces, ¿quién va a venir a hacerse cargo? Los piratas ingleses que van a decir, no, esto es ilegal. No, los ilegales son ustedes.
Claro, lo que vos le estás diciendo, ahora, ¿la denuncia penal está hecha contra Melella?
Nosotros hicimos un pedido de audiencia al Ministerio de Defensa, que no contesta, no responde, no dice nada. Son de la línea de Alberto Fernández de Kirchner, que como no son candidatos, no hacen declaraciones ni hablan, son mudos.
¿Hay un tal Rossi ahí?
Ahí está Tayana, que es el ministro de Defensa, que tendría que dar respuesta y dar, no hacer declaraciones. No, ya está lo del radar. ¿Y ya está qué? Está ahí el radar y está energizado. No, pero ya está, ya se suspendió. ¿Se suspendió qué? Entonces nosotros, con todo respeto, vamos a pedir una audiencia, queremos hablar, señor, porque nosotros tenemos información que usted no tiene.
¿Y la justicia?
Nosotros tenemos información que el ministro de Defensa no tiene y queremos ir a brindársela.
¿Y la justicia?
Le tiene que interesar. Y la justicia, están los compañeros nuestros que se dedican al derecho, están terminando de pulir la presentación para esta semana presentarnos en el Fuero Federal con una denuncia.
Ahora, la prensa, ¿no le pregunta esto, el periodismo, no le pregunta esto a nuestros legisladores, a nuestros diputados, a nuestros senadores? ¿No interviene la prensa?
No toda, vos sí. Hay otros que sí. Hay unos que sí y unos que no. Pero vos fíjate una cosa, ¿cómo está todo, cómo está unificado el mando en Inglaterra? Y los enemigos anglosajones. Los anglosajones son nuestros enemigos. Nosotros somos criollos, ni tan indios ni tan españoles. Somos criollos. Pero en nuestro ser, en nuestra espiritualidad, es lo que anida, es ese ecúmene que es la hispanidad, que es la filosofía de los griegos, el mundo helénico, la concepción del alma del mundo helénico, incluso la concepción del alma superior, ¿no? de los romanos, no solamente el derecho de los romanos, el derecho natural, el ius naturalismo, y la fe de los cristianos. Eso es la Argentina, eso es el pueblo argentino. Bueno, eso es lo que nosotros somos. Nuestro enemigo son los anglosajones, y son los que conducen a la Argentina, que es una colonia inglesa. Está a la vista, ¿no? La Argentina es una colonia inglesa. Si la Argentina no fuera una colonia inglesa, las autoridades provinciales y nacionales hubieran ya desmantelado el radar ese.
Claro, pero vos fíjate que la prensa...
Rápidamente, porque es una vergüenza esto.
La prensa hablando de el puerto chino, el puerto chino en Río Grande, y nos metieron un radar.
Sí, en cualquier país serio sería gravísimo, gravísimo.
Es grave, esto es grave, es muy grave.
Bueno, pero estos son los... En la vida de novedades, que es uno de los males que provoca la vida inauténtica, el régimen que es la democracia y los derechos humanos, son la simulación del mundo, es la imagen del mundo, no es el mundo, es una imagen proyectada del mundo, pero no es la realidad, es una imagen de proyección. Y en esa imagen de proyección lo que aparecen son, a través de la vida de novedades, novedades que son falsedades. La nueva novia de Milei, la discusión de la década del 70, si son 30.000 desaparecidos o son menos.
Arrancó Tinelli,
y todos en el mismo lodo manoseados. Todos en un mismo lodo manoseado.
Y entretienen a las ovejitas con
todo el... junto, está, entonces está, no, que no son 30.000 desaparecidos, son menos. No, que arrancó Tinelli. No, Milei tiene una novia nueva. Todo así.
Martín, ayer...
Es muy de la oposición, lo hacen todos esto, porque todos lo usan para indignar e indignarse. ¿Cuál es el intercambio? Yo hago esto para que vos te indignes y vos te indignas conmigo. Y ahí se juega.
En este juego te invitamos a pensar, y yo te agradezco todo el tiempo que nos dispensás, la claridad con la que hablas, y después te voy a pasar algunos de los mensajitos de gente que te apoya, que te alienta y que se emociona al escucharte.
Ah, por favor. Te por emociona. Favor, eso te lo agradezco mucho. Me interesa mucho saber todos los mensajes que hayan llegado.
Abrazo enorme, Martín, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a mi querida Tierra del Fuego.
Y viva la patria, querido.
Viva, y viva la patria.
Viva la patria.
Sintonía de Estación, que dura todo el año.